El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Continúan las fiestas patronales en los municipios de nuestra diócesis y nuestro obispo don Ginés no para. Ha estado en Villa del Prado, en Colmenar de Oreja, en Parla, en Aranjuez, en Fuenlabrada, en fin. Y el resto del mes también tiene muchas actividades. Por ejemplo, el domingo celebrará a la Virgen de la Saleta en Alcorcón. Buenas tardes, John. Tú creo que tienes pocas fiestas estos días, ¿verdad?
El inicio de curso es lo que tiene. Pero bueno, nada, a darle y a seguir.
Bueno, que no te falte la tarea y sobre todo los ánimos para hacerla. Ser comunicadores de la buena noticia del amor de Cristo es algo precioso y ese es nuestro trabajo y también nuestra vocación. Bueno, John, tú sabes mucho de vocación, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, Paloma, ahora que hablas de vocación, les podemos contar a nuestros oyentes que don Ginés García ha visitado recientemente a las religiosas agustinas recoletas que hay en Colmenar de Oreja y ha charlado con ellas, precisamente de su vida y de su llamada vocacional a la vida consagrada. El obispo pasó una tarde muy agradable y las animó a seguir siendo fieles al Señor.
Pues con esta noticia tan bonita vamos a empezar nuestro Espejo de la Diócesis de Getafe. Pero tenemos muchas más cosas interesantes que compartir con ustedes. Vamos ya con nuestra sección de noticias. Hoy empezamos invitándoles al retiro de oración que tendrá lugar esta misma tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Estará dirigido por el vicario episcopal para la pastoral caritativa y social, Aurelio Carrasquilla, y comenzará a las 5:30 de la tarde.
Este retiro está abierto a todos los fieles que deseen participar y empieza con la oración meditada. A continuación, el Santísimo quedará expuesto para su adoración, tiempo durante el que habrá sacerdotes en la basílica para quienes deseen acercarse al sacramento de la reconciliación. A las 7:15 se procederá a la reserva y a la bendición. El encuentro finalizará con la celebración de la Santa Misa, presidida por el vicario para la caridad.
También hoy viernes comienzan en la parroquia San José Obrero de Móstoles unas jornadas de iniciación al oratorio de niños pequeños. Están dirigidas por el padre Gonzalo María Carbó, sacerdote de los Cooperadores de la Verdad de la Madre de Dios. Las jornadas se van a impartir el viernes, el sábado y el domingo.
Están destinadas a todos los que se interesen por la iniciación de la fe en los niños: catequistas, religiosos, presbíteros, padres de familia y educadores. El objetivo de este encuentro, que se desarrollará bajo el lema «Dejad que los niños vengan a mí», es aprender un método práctico y fácil para enseñar a los niños de entre 5 y 12 años a dialogar con Jesucristo vivo.
Bueno, y los que saben mucho de rezar son los feligreses de la parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón, que se van mañana a Guadalupe.
Y esta parroquia ha organizado una peregrinación al monasterio de la Virgen de Guadalupe con el objetivo de lograr la indulgencia plenaria y celebrar el Año Santo guadalupense. En el transcurso de la jornada habrá tiempo para visitar el monasterio y celebrar la misa del peregrino, visitar la bella localidad de Guadalupe y degustar alguno de los platos típicos de las tierras extremeñas.
Desde luego se lo van a pasar de maravilla, al igual que los miembros de la Legión de María, que mañana celebran el centenario de su fundación junto al obispo diocesano. Don Ginés va a presidir la celebración a las 12:15 en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Hoy conoceremos en nuestra entrevista a la presidenta diocesana de esta centenaria institución.
Y para terminar la sección de noticias, les anunciamos también que el domingo comienza un itinerario de formación destinado a preparar a matrimonios y familias para su consagración al Corazón de Jesús, el próximo 25 de junio de 2022. Es una propuesta de la Vicaría del Cerro de los Ángeles y de los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María.
Pues esas son las noticias principales de esta semana. Con ellas comenzamos el Espejo de la Diócesis de Getafe, pero hay más novedades. Llega ahora el momento del reportaje de la semana, que nos trae John Valdés.
Como saben los vecinos de Getafe, este año, a causa de la pandemia, no ha sido posible que Nuestra Señora de los Ángeles bajara del cerro en procesión. A pesar de la tristeza que esto nos causa a todos, Dios mediante, este evento podrá tener lugar el próximo mes de mayo, durante la fiesta patronal. Mientras tanto, la Virgen no ha querido dejar solos a los habitantes de Getafe, y es que el diseñador y artista Santiago Blas ha construido un nuevo diorama en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, escenificando la bajada de la patrona desde la ermita del Cerro de los Ángeles hasta la glorieta de Irbus. Y atentos, porque lo ha hecho ni más ni menos que con clics de Playmobil. Y no es la primera vez que lo confecciona, ya que diseñó otro el pasado mes de mayo con motivo de las fiestas patronales también. De hecho, el método y el enfoque de Santiago en todas sus obras de arte tiene una gran aportación ecológica, ya que utiliza material reciclado para realizar sus diseños. Se trata de una propuesta en sintonía con el tiempo de la creación, que la Iglesia Universal celebra durante el mes de septiembre. Han sido más de 100 horas de esfuerzo continuo para dar forma a una gran estructura con sus propias manos, de forma totalmente artesanal. El propio Santiago Blas ha querido explicarnos esta particular forma de crear obras artísticas. Escuchen.
Para nosotros, hacer el diorama con materiales reciclados es parte de nuestra actividad. Creamos algo bonito de algo feo, que creemos que ya nos sirve. Es una forma de mostrar a los más pequeños y grandes lo que podemos hacer en nuestra clase de manualidades. Nos gusta reciclar y crear. Arreglamos y nos hacemos nuestros juguetes.
De Blas explica que, al igual que el diorama que realizó en mayo, concibe su trabajo como un servicio a los getafenses, que este año, por la pandemia, no han podido ver a su Virgen. Entre los diseños más destacables se encuentra una réplica a escala del monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que desde el fondo de la enmarcación resulta ser su fundamento y centro. Tampoco se ha olvidado el artista de Don Ginés, nuestro obispo, y Don Joaquín, nuestro obispo emérito. También se encuentran reflejadas figuras como las de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, o los trabajadores de Airbus que acompañan a la imagen de la Virgen. Y por si esto no fuera poco, Santiago Blas ha organizado un concurso para los vecinos. Quien llegue a visitar la obra debe encontrar una escena insólita y un personaje anacrónico. Los ganadores entrarán en el sorteo de un premio que se lograrán tan solo 10 personas, consistente en una clase gratuita de pintura, dibujo y manualidades en el taller del artista. Sin duda se trata de una propuesta muy interesante de cara a las fiestas que celebran los vecinos de Getafe. Quien quiera acercarse a contemplar esta obra puede acudir al escaparate del Estudio de Arte de Santiago Blas, que se encuentra en la calle La Artiga 2 de Getafe. La exposición permanecerá allí durante todo el mes de septiembre.
Pues muchas gracias, John. En cuanto salgamos de aquí voy a conocer este diorama tan interesante. El que Santiago de Blas hizo en mayo, la verdad es que me encantó. Así que si se quieren pasar, ya saben, calle La Artiga número 2 en Getafe. Y así ven a la Virgen de los Ángeles. Bueno, si hay alguien verdaderamente devoto de la Virgen, ese es nuestro obispo, don Ginés. Llega el momento de escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, amigos de COPE, en este programa de la diócesis de Getafe. En la semana que ahora termina, hemos celebrado dos fiestas litúrgicas verdaderamente importantes que tienen su reflejo en la devoción de muchos de los pueblos de nuestra diócesis. La primera fue el pasado día 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Y al día siguiente, el día 15, miércoles, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, también en otros lugares celebrado como Soledad o como Angustias. Son dos fiestas verdaderamente importantes que el Concilio Vaticano II quiso unir, porque ya sabéis que la Virgen de los Dolores se celebraba siempre el Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos. Sin embargo, la liturgia del Concilio Vaticano II quiso que esa fiesta fuera unida a la Exaltación de la Santa Cruz. Son fiestas importantes porque el día de la Exaltación de la Santa Cruz se nos presenta una cruz gloriosa. En medio del dolor, de lo que supone una muerte en cruz, una muerte violenta, la muerte de un hombre joven condenado injustamente, sin embargo, la cruz se convierte en un signo glorioso. ¿Por qué un signo glorioso? Porque el crucificado ha hecho que del mal obtengamos el bien, ha hecho que de la muerte lleguemos a la vida, y todo con un secreto, un único secreto, que es el gran secreto de Dios para nosotros, el amor, la entrega de la propia vida. Cuando nosotros éramos incapaces de salir en aquel hoyo en el que nos había llevado el pecado, el mal, a la muerte eterna, Dios se hace hombre, toma nuestra carne, se hace semejante a nosotros y muere en una cruz. Y precisamente en aquello que era un signo y un instrumento de muerte, lo convertimos, se convierte en un instrumento de vida y de salvación. Y la clave es Cristo por amor. Cristo que se entrega por amor. Y rompe, como dice San Pablo, ese muro que nos separaba. El muro del odio, el muro de la división, el muro de la venganza, el muro de ver al otro como si fuera un enemigo. Y dice el Evangelio que al pie de esa cruz estaba María, asociada a la pasión y a la Pascua del Señor. Aquella María que recibió la profecía de Simeón cuando Jesús era un niño, y a ti una espada te traspasará el alma. Ese es el momento en que María se ve traspasada por la espada de la muerte de su hijo. Sin embargo, María, que es una mujer dolorosa, angustiada, es una mujer llena de esperanza, que transmite esperanza, porque es la mujer de fe, que sabe que la muerte no tiene la última palabra. Y por eso se convierte en consuelo para nosotros. En medio de nuestras soledades, de nuestros dolores, de nuestras angustias, María se convierte en aquella mujer fuerte de la fe que nos anima a la esperanza y que nos hace vivir en el amor. Dos fiestas muy bonitas que muchos de vosotros seguro que habéis celebrado como fiestas patronales, como fiestas de especial liturgia, pues dedicadas al Señor crucificado y a su madre, la Virgen Dolorosa. Os deseo una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por estas palabras tan bonitas y sus consejos para nuestra vida como cristianos. Le esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Y ahora sí, es el momento de conocer a nuestra entrevistada de esta semana en este espejo de la diócesis de Getafe. Como les anunciábamos hace unos minutos, el obispo don Ginés García Beltrán va a presidir mañana sábado 18 de septiembre a las 12:15 en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús una Eucaristía por el centenario de la fundación de la Legión de María junto a los miembros de esta institución pertenecientes a la diócesis de Getafe. En nuestra diócesis no lleva tantos años, pero ya tiene muchos miembros y está muy arraigada. Para conocerla mejor, tenemos hoy en este espejo a su presidenta diocesana, Paquita García Asenjo. Buenas tardes, Paquita. Bueno, y gracias por charlar un rato con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bien. Buenas tardes. Bueno, nos gustaría empezar definiendo en rasgos generales la Legión de María, porque los que ya tenemos unos cuantos poquitos años, pues esto nos suena como a algo del siglo pasado, ¿verdad?
No, pues está muy presente ahora mismo en todo el mundo.
O sea, que está de plena actualidad.
Sí, está presente en todo el mundo.
¿Cuáles son esos rasgos generales que podían definir a la Legión de María?
Bueno, pues somos una asociación de seglares católicos comprometidos para servir a la Iglesia. Lo hacemos de forma voluntaria, con oración y con un trabajo activo hacia los demás. Se trata de uno de los mayores movimientos del mundo y somos reconocidos como una asociación internacional de fieles. Además, el alma de la Legión es la vida cristiana, vivir en amistad con Dios y con espíritu del legionario. Ante todo, lo que tenemos nosotros es servir a los demás, y sobre todo a los más necesitados.
O sea, que de plena actualidad y también de plena necesidad, vuestro carisma, desde luego.
Claro, y ahora mismo muchísimo con la pandemia.
Efectivamente. Bueno, tú diriges a los legionarios en Getafe, diriges entre comillas, y los conoces bien, y nosotros, como este es un programa diocesano, pues también queremos conocerlos, ¿no? ¿Cuántos miembros sois y en qué parroquias estáis?
Bueno, en primer lugar, quien preside la Legión es María. Bueno. Yo soy la presidenta. Yo soy la presidenta y lo dirigimos cuatro oficiales. Entonces, los socios activos y auxiliares somos alrededor de unos 300. Y estamos en las siguientes parroquias. Por ejemplo, aquí en Getafe somos tres grupos. Estamos en Santa María Magdalena y en la parroquia de San Sebastián dos grupos. Antes de la pandemia se estaba iniciando un grupo en Santa Teresa. En Alcorcón hay dos grupos, uno en la parroquia de Santa María la Virgen Blanca y otro en Nuestra Señora de la Saleta. En Móstoles hay tres grupos, uno en Divino Pastor, otro en Nuestra Señora de la Consolación y otro en San Simón de Rojas. Y en Colmenar de Oreja hay otro grupo, Santa María la Mayor. Y ahora mismo somos los grupos que estamos funcionando aquí en la diócesis de Getafe.
Muy bien.
Y por supuesto que nos vamos a extender por más sitios.
Eso iba a decir, a ver si este programa sirve para que os conozcan más y mejor y la gente se anime. Porque ¿cuándo llegasteis vosotros a la diócesis de Getafe? ¿Cuándo nació la Legión de María en nuestra diócesis?
Sí, pues en la diócesis de Getafe llegó el 1 de mayo de 1997 con el señor obispo don Francisco José Pérez de Golfín. En recién fundada la diócesis, pues o sea que somos fundar la diócesis de Getafe y empezar la Legión de María aquí en Getafe. Dio su visto bueno en el establecimiento y se estableció la curia de Nuestra Señora de los Remedios, que es la que tenemos ahora. Pero antes aquí en Getafe dependíamos de la curia de Madrid.
Bueno, como yo decía, quiero pues daros a conocer un poco más en nuestra diócesis y me gustaría que me hablaras un poco de esa historia, porque la Legión de María pues no nació en España.
No, la Legión de María nació el 7 de septiembre de 1921 en Dublín, en Irlanda. Un joven, Frank Dutt, organizó un encuentro con otros fieles para comenzar una vida de oración al servicio de Dios y al prójimo. Se reunieron alrededor de una mesa, colocaron un altar con una imagen de la Virgen Milagrosa y se pusieron a rezar el rosario. Luego, en 1928, ya se escribió el manual de la Legión de María, que es nuestra guía espiritual. Y otro de los libros en el cual la Legión se basa es La verdadera devoción a María, de San Luis María de Griñón y Montfort. Entonces, ahí es donde la Legión de María en Dublín empezó.
Empezó a caminar con ese espíritu mariano, ¿no? Tú has dicho que además de la oración, pues también os dedicáis un poco a la vida activa, ¿no? A ese apostolado activo. Sí. Cuéntame en concreto, en acciones, ¿qué hacéis? ¿A qué se dedican los miembros de vuestra asociación?
Pues los trabajos que estamos haciendo visitamos a hogares con personas mayores y enfermas. Visitamos residencias, hospitales, llevamos la Sagrada Comunión a enfermos y una vez al año la unción de enfermos y la ceniza. Luego preparamos para la primera comunión, damos catequesis a niños para la preparación de la primera comunión. Damos catequesis a adultos y a jóvenes para la confirmación. Colaboramos también en comedores sociales y con el Banco de Alimentos. Y se hacen trabajos de rescate callejero. Eso lo hacemos con el Grupo de Madrid. Llevamos la evangelización en las zonas de prostitución. También hacemos contacto con jóvenes en bares de copas, sobre todo los fines de semana. Somos una iglesia en salida. Todos los legionarios hacemos el trabajo legionario de dos en dos. Y los auxiliares pues nos apoyan con sus oraciones.
Bueno, como dice el Papa, estáis haciendo mucho lío. Bueno, y que no falte, ¿verdad?
Ay, que no falte.
Que no falte. Bueno, en España veo que estáis súper activos, pero también estáis en otros países, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora mismo estamos presentes en aproximadamente 168 países. Algunos se trabaja ocultamente porque están en tiempos de persecución, con más de 10 millones de socios activos. Somos uno de los movimientos mayores del mundo. Luego, Alfonso Lambe lo extendió por América, Edil King lo llevó a África, y tanto su fundador, Frank Duff, como Edil King y Alfonso Lambe son venerables y ahora mismo se encuentran en proceso de canonización.
Nada menos. Bueno, regresando a nuestra diócesis de este viaje por el mundo, cuéntame, ¿cómo vais a celebrar mañana este centenario?
Pues mañana lo vamos a celebrar, como ya habéis dicho, en la Basílica del Cerro. Se va a celebrar una Eucaristía en acción de gracias por nuestro centenario. Va a estar presidida por el señor obispo, don Ginés García Beltrán, y van a concelebrar los directores espirituales. Y al final pues se va a hacer una ofrenda de flores a la Virgen.
Qué bonito. Es una ceremonia en la que puede participar algún fiel, a lo mejor, que nos esté escuchando, que quiera conoceros, aunque no sea miembro de la Legión de María.
Sí, sí, por supuesto, está abierto a todo el mundo, porque la Legión de María está abierta. Nos tenemos que dar a conocer en todo el mundo. Entonces, pueden venir personas que no sean legionarios o que no sean auxiliares. Puede venir toda la persona que lo desee.
Uh-huh. ¿Qué te aporta a ti, en general, qué le aporta a una mujer católica la Legión de María?
Pues mira, la Legión de María aporta esperanza, aporta humildad, paciencia, pero sobre todo fe, que son las virtudes de María. Y luego también la satisfacción de poder estar al servicio de los demás. ¿Sabes lo que es ver la alegría de esas personas a las que vamos a visitar? Ese rostro que reflejan. Y sobre todo cuando les hablamos de Dios y de María, pues eso para nosotros es una alegría grandísima.
Uh-huh. Bueno, yo estoy pensando, como tú bien decías, en esa visita que hacéis a los mayores, a las residencias, a los enfermos, que hoy en día es tan necesaria, porque bueno, a lo mejor los jóvenes en los bares de copas, pues es más difícil llegar a ellos, sobre todo por el ruido, estoy pensando, ¿no? Pero es que las personas mayores están muy necesitadas simplemente de una palabra de acompañamiento, de un poco de cariño, ¿no?
Sí, y sobre todo que se las escuche. Uh-huh. Ellos sobre todo quieren que nosotros les escuchemos. Nosotros cuando vamos a visitar a esas personas procuramos hablar poco y que ellos hablen, porque es lo que necesitan.
Que hablen ellos, efectivamente. Bueno, yo no sé si, seguro que muchos oyentes hoy están despertando esa curiosidad, ¿no?, hacia vuestra asociación. y les gustaría ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Para conoceros mejor o simplemente para participar en algún grupo de las parroquias?
Sí, pues mira, tenemos un correo electrónico que es Legión María, todo junto, legionmaria@gmail.com, y luego tenemos también, sí, mi teléfono, que y aparte de eso, en todas las parroquias donde ahora mismo existe la Legión de María, pues se ponen allí en contacto y siempre les darán el número de teléfono de del presidente del grupo,
¿no?
De,
sí. De momento, legionmaria@gmail.com.
Sí, y mi número de teléfono, si quieres, pues sí, es 655-76-89-40.
Muy bien. Bueno, pues Paquita García Senjo, presidenta diocesana de la Legión de María, muchísimas gracias por tu tiempo y por esa labor apostólica que realizáis tan importante. Un fuerte abrazo y feliz 100 aniversario.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por habernos dejado de presentar nuestra Legión de María al mundo.
Qué menos. Bueno, dejamos a Paquita y regresamos con nuestro compañero John, que nos trae una interesante propuesta cultural.
En nuestro Minuto Cultural, hoy les vamos a contar que la Delegación Episcopal para la Cultura ha organizado un seminario online sobre Tierra Santa. En este curso participan el Centro Tierra Santa, la Custodia de Tierra Santa y la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Comienza el 6 de octubre y termina el 15 de diciembre y será impartido por Fray Aquilino Castillo, fraile franciscano representante legal de la Custodia en España, y también por María José Fernández Martín, dama del Santo Sepulcro. El curso está destinado tanto a alumnos de la universidad como a personas interesadas en conocer más profundamente la historia y las singularidades de Tierra Santa. A los alumnos de la Rey Juan Carlos asistentes se les otorgará un crédito académico, pero previamente deben inscribirse en el seminario a través del correo electrónico delegacionparalaculturagetafe@gmail.com.
Vamos a repetirlo porque seguro que nuestros alumnos, como tú también, seguro que estás interesado en este curso, delegacionparalaculturagetafe@gmail.com, porque dan nada más y nada menos que un crédito.
No es poco.
Muchas gracias, John. La verdad es que yo también soy muy, muy, muy apasionada de Tierra Santa y seguro que me apunto a este seminario. Gracias por la información. Y bueno, vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santo al que recordar hoy es San Roberto Bellarmino. Este santo es obispo y doctor de la Iglesia, de origen italiano. Fue miembro de la Compañía de Jesús e intervino de un modo preclaro, conciso, con modos sutiles y muy peculiares en las disputas teológicas de su época. También fue cardenal, muy, muy conocido y con mucho trabajo. Y durante algún tiempo también fue obispo entregado al ministerio pastoral de la diócesis de Capua, en Italia, desempeñando finalmente en la curia romana múltiples actividades en defensa doctrinal de la fe. Bueno, pues con la figura de este santo terminamos por hoy. Ya saben que le pueden invocar y le pueden rezar para todos sus problemas, que hoy es el día. Nos quedan ya unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de nuestra diócesis. No dejen de visitarla. Allí pueden encontrar muchísimas más convocatorias y noticias de todo lo que va pasando estos días y las semanas siguientes en nuestra diócesis de Getafe. Recuerden, nuestra página web es diócesisgetafe.es, siempre con las tres W delante. Y por supuesto, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diócesisgetafe, permanentemente actualizadas. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.